Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser, La Ventana de las Rías, Maite González.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cáritas ha lanzado una voz de alarma sobre una realidad que muchas veces pasa desapercibida: el aumento de la pobreza crónica e invisible en A Coruña. La entidad dio apoyo a casi 5.000 familias y superó las 13.500 intervenciones sociales el año pasado, en 2024, un 30% más que durante el ejercicio anterior. Ya no se trata solo de personas en situación de emergencia puntual, sino de casos cada vez más complejos y crónicos, con raíces profundas en la exclusión social, la precariedad laboral y la falta de vivienda digna. Esta pobreza silenciosa no siempre se ve, pero está presente en nuestros barrios y afecta a familias que no encuentran salida por sus propios medios. Es el momento de que, como sociedad, abramos los ojos, escuchemos más y reforcemos el compromiso colectivo para no dejar a nadie atrás.
Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita.
La Ventana de las Rías, Maite González.
Galileo said was on the block. Crime was looking up the truth. And as the bombshells of my daily fears explode, I try to trace them to my...
Y un jueves más abrimos nuestra página de Curiociencia para saludar al director de los Museos Científicos Coruñeses, que hoy nos habla de una noticia que acabamos de conocer hace escasas horas. Marcos Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace escasas horas, hace menos de 24 horas, hemos conocido que el rover Perseverance de la NASA ha detectado biomarcadores en rocas marcianas, unas muestras que parecen un indicio, que no una prueba, me comentas, de que en el pasado hubo vida microbiana en el planeta rojo. ¿Eso significa que hubo vida como la nuestra? ¿O no se sabe?
Bueno, como la nuestra, estamos hablando de tú y yo y quienes nos escuchan.
No, entonces seguro que no.
Desde luego que no. Esto, a ver, lo que se ha descubierto aquí son unos minerales que en la Tierra se generan cuando hay un medio acuático, cuando hay la actividad de algunos organismos o en procesos de descomposición de materia orgánica, como en las turberas, ¿no? Son un par de minerales de hierro, vivianita y greigita, que aquí se producen los producen organismos vivos en esas condiciones. Es cierto que hay sitios donde te encuentras estos mismos minerales sin que sean producidos por organismos vivos, pero eso suele requerir medios muy ácidos y temperaturas muy altas, que no son las que entendemos que se dieron nunca en esos lugares de Marte donde han aparecido estos minerales. Entonces, digamos que es una evidencia, un indicio no definitivo, pero que apunta en la dirección de que Marte, que sabemos hoy que tuvo agua, también tuvo al menos vida microbiana en un pasado, aunque ya no la tenga ahora.
Bueno, decimos que esto es un indicio, es decir, unas pruebas o unos biomarcadores que se han detectado, pero lo de que ha habido vida en Marte no es nada nuevo, es una noticia que siempre ha sonado, que siempre hemos pensado que en Marte había habido vida o había vida.
Sí, yo creo, a ver, hay vida en Marte, yo creo que desde que alguien se dio cuenta de que aquello era un planeta, hace 4.000 años ya le asignaron vida, ¿no? De hecho, hay mucha literatura en la que hay vida en Marte antes de que hubiera naves espaciales, y lo cierto es que cuando hemos ido a Marte, no nosotros, sino que hemos enviado robots,
sí,
han aparecido muchos detallitos que son compatibles o sugieren ese pasado biótico en el planeta rojo, ¿no? Estamos hablando, la primera de todas, la presencia de agua líquida, que es, para nosotros es como una exigencia fundamental para que un planeta tenga vida es que tenga agua. Sí. Y hoy sabemos que en Marte hubo abundante agua líquida en superficie y hoy queda agua congelada debajo de la superficie en muchos lugares y en gran cantidad. Pero desde el año 84 han aparecido una sucesión de noticias, algunas de las cuales luego se revelaron que, bueno, que eran sobre interpretaciones, que eran hipótesis un poco infundadas, de rocas concretas que en algún caso decían, bueno, estos tubos parece que los creó una bacteria, esto, pero bueno, todas esas siguen siendo como pequeñas pruebas, pequeños granitos de arena en una montaña que todavía no hemos escalado de todo. Entonces, lo de las noticias de la vida en Marte, yo creo que llevamos muchas, muchas más vamos a ver, y esto tiene un poquito de relación también con la necesidad de la propia NASA, que es donde vienen estas noticias, de mantener el interés del público y sobre todo de los congresistas estadounidenses, que son quienes con su voto deciden cómo y cuánto se financia la Agencia Espacial Estadounidense.
Eso es lo que quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo afectan los vaivenes políticos? Porque al final son vaivenes políticos. ¿Cómo afectan a la actividad de la NASA?
Bueno, pues afectan muchísimo. Como te decía, el presupuesto de la NASA lo decide el Congreso y el Congreso estadounidense, bueno, en este momento está así, ya estamos viendo que está en una situación sorprendente, por decirlo de alguna forma, y las últimas... los últimos, enfoques que el presidente de Estados Unidos, el Congreso, ha aprobado para la NASA, han supuesto, para que te hagas una idea, pues la cancelación de la mayor parte de los proyectos de investigación planetaria, la cancelación de la mayor parte de los proyectos de investigación de nuestro propio planeta Tierra. Hay una constelación de satélites de la NASA observando la evolución del clima, de las temperaturas, de las superficies vegetales, etcétera, que eso, la tendencia es a suspender toda esa financiación, y la cancelación de los proyectos de investigación en astrofísica, digamos, en los confines del universo. A lo que se está dedicando todo el dinero es a ese sueño de llevar astronautas a Marte.
O millonarios, o millonarios, ¿no?
Bueno.
O millonarios.
Se empieza por los millonarios y sabe Dios cómo acaba. Pero bueno, digamos que todos estos proyectos de ciencia de verdad están hoy pasando a un segundo plano, y lo que está pasando a primer plano pues es una historia que tiene que cada vez que ver menos con la ciencia y más con la propaganda, porque realmente estos descubrimientos se hacen maravillosamente sin llevar astronautas, y lo que habría que hacer, de hecho se han suspendido proyectos, que era lo que tenían previsto, enviar una sonda capaz de recoger estas muestras, traerlas a la Tierra y estudiarlas aquí para poder esclarecer de una vez por todas si realmente hubo vida microbiana en Marte en el pasado.
Bueno, yo sé que tú eres una persona muy preocupada por la ciencia y dirán, bueno, ¿y qué lejos nos queda la NASA? Ya, pero es que lo que haga la NASA, lo que estudie la NASA, lo que descubra, también nos va a afectar aquí en A Coruña, en Costa da Morte y en Ferrol. Es decir, si hay un cambio climático y no lo tenemos presente o no cuidamos, vamos a vernos afectados aquí, allá y donde sea. Y digo que tú, como persona que tiene interés por la ciencia, entiendo que estarás preocupado porque, claro, esto que me acabas de confirmar, de que los vaivenes políticos afectan, hombre, me da que el señor Trump, esto de la ciencia le importa bastante poco, allí manda bastante, y vuelvo a lo de antes, le interesa más mandar a sus amigos millonarios en un cohete, en un viaje de esto para ricos, a ver qué es lo que encuentran. Y esto, en fin, no sé yo, ¿qué opinas tú de ello?
Bueno, la verdad es que, como decía antes, yo tengo la sensación de que hay mucho de propaganda. Los astronautas en Marte, pues es una fotografía que vende mucho y conecta muy bien, además, con el espíritu de la época, con, no sé, el Ministerio de la Guerra y la nueva colonización,
sí,
del
exacto,
espacio.
Exacto, el Ministerio,
¿no?,
de la Guerra.
Es de lo que digamos, el tono que tiene la conversación. Y es una lástima, porque, como bien decías, a día de hoy hay una multitud de satélites que, algo que es vital para todos los que estamos en la Tierra, que es estudiar la evolución del clima, las corrientes oceánicas, los incendios, la evolución de la superficie vegetal, todo eso lo necesitamos para planificar nuestro futuro común. Y una parte muy importante de esos satélites son de la NASA, y sería una lástima que la humanidad perdiera pues la mitad de los ojos que hoy nos ayudan a supervisar la evolución de nuestro propio planeta.
Digamos que es un retroceso, ¿no? Todo lo que se ha hecho, si ahora no se continúa, en fin, es como un trabajo no perdido, porque lo que sabemos, lo que hemos aprendido está aprendido, pero, en fin, es como no culminar el trabajo, ¿no?
Sí, en parte es una comunidad de trabajo, pero hay una parte, sobre todo en lo que tiene que ver con los registros sostenidos en el tiempo, que nos dan una visión de la evolución de los procesos que, por ejemplo, que tiene nuestro planeta o que ocurren en el universo, que si perdemos unos cuantos años, digamos, es como si quieres hacer estadísticas y te faltan un montón de años de datos. Claro. Eso tiene, digamos, una repercusión mucho mayor que si simplemente pues aplazas un proyecto y lo dejas para dentro de una década.
Bueno, pues yo espero que prime la sensatez, ¿eh? Y que no se abandonen esos proyectos científicos y que se siga invirtiendo en ciencia, que al final es bien para todos, para nosotros y para los que vendrán. Marcos Pérez, como siempre, un placer aprender contigo en esta sección en la que la ciencia es lo que más nos importa. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Adiós, un abrazo. Los jueves hablamos de educación, lo hacemos de la mano de las integrantes del grupo de investigación Estelae de la Universidad de Santiago de Compostela, un grupo que se ha consolidado como referente en investigación educativa. Empezábamos la semana pasada hablando de las tecnologías en la educación y hoy de nuevo nos acompaña Carmen de Nébola, que como decimos es integrante de este grupo de investigación. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues la semana pasada que debutábamos, ¿no?, estrenábamos sección, hablábamos sobre tecnología y educación y naturalmente ha surgido muchísima conversación alrededor de un tema que preocupa a las familias y que además tiene, bueno, pues diferentes puntos de mira. Y hoy nos gustaría seguir profundizando un poco más en él, Carmen.
Totalmente. La verdad es que después del programa de la semana anterior, varias amigas y varios amigos me escribieron enseguida, ¿no? Te estoy escuchando. Pero bueno, lo que me transmitían iba mucho más allá del mero hecho de contarme que me estaban oyendo en la radio, ¿no? Una amiga, por ejemplo, me decía: en casa está todo el día con el teléfono, me cuesta que lo deje, incluso para sentarse a comer va con él. Y otro amigo, pues, tenía otra perspectiva y decía: bueno, pero es incuestionable que necesitamos que aprendan a manejar esa tecnología porque ya la tenemos en todas partes. Y él, que conoce el caso, pues comentaba incluso pues en el campo, ¿no? Las granjas ya lo usan para ordeñar, la tecnología está para agilizar el trabajo, para controlar la salud del ganado. Y todo eso me hizo pensar que era necesario que volviéramos un poquito sobre el tema para seguir reflexionando y sobre todo ofrecer algunas orientaciones que puedan ayudar a las familias en sus decisiones.
Claro, es que Carmen, cuando hablamos de tecnología en nuestras vidas, muchas familias sienten una mezcla de inquietud y de curiosidad. ¿Cómo deberíamos de abordar esa relación con la tecnología? Porque es cierto, ignorarla no podemos, la tenemos presente en todo nuestro día a día, pero ¿cómo abordarla de manera saludable y también eficiente, ¿no?
Pensemos en situaciones cotidianas. Por ejemplo, un bebé que no quiere comer y descubrimos en YouTube un vídeo que lo calma al instante. Esto seguro que mucha gente lo ha vivido.
Sí,
esa especie de flautista de Amelín digital que nos parece un recurso inocuo, casi mágico, unos minutos frente a la pantalla y de repente deja de llorar, se tranquiliza y por fin pues come. Pues es como un pequeño triunfo que nos da la vida, que nos da en este caso lo digital. Sin embargo,
sigue.
Sin embargo, pese a que muchas personas, muchos oyentes que nos estén escuchando puedan haber recurrido alguna vez a un vídeo semejante para calmar a los pequeños, y nos engañamos pensando en, bueno, lo hago solo un ratito, pues ese poco a poco, ese ratito se va convirtiendo en muchos momentos. No es un truco que deja de utilizarse en un momento puntual para pasar a repetirse en otras circunstancias. Pues, por ejemplo, que estamos en el supermercado y tiene una rabieta, pues a lo mejor lo ponemos para que nos deje hacer la compra tranquilos. O están entretenidos mientras hacemos la cena, la colada, las mochilas del día siguiente, todas las tareas. Y en esos momentos, pues la pantalla se convierte en una especie de ayudante para el adulto, casi indispensable, que nos permite ganar tiempo. Y sin darnos cuenta, nos encontramos en una especie de ritual. Ante el malestar del menor, uso la pantalla. Y de esa manera los adultos estamos reforzando esa relación de dependencia.
Está claro. Que levante la mano quién no ha recurrido alguna vez a ese vídeo para calmar los ánimos de su hijo pequeño, y cada vez más, pero ahí está el dilema, ¿no? Queremos que funcionen, pero también que aprendan a manejarlo.
Sí, eso nos muestra algo fundamental. La escuela no es la única que enseña a moverse entre tecnologías y pantallas. La familia es decisiva. Es la primera y la más influyente escuela, entre comillas, para la alfabetización digital. Si los adultos comemos con el móvil en la mesa, si revisamos mensajes en el teléfono mientras estamos hablando con nuestros hijos, si todos nuestros ratos libres son frente a una televisión o en las redes haciendo scroll, pues los niños están observando, están absorbiendo todo ese modelo de comportamiento que nosotros tenemos porque somos su ejemplo. Por lo tanto, si hacemos eso, no podemos luego sorprendernos de que pidan su propio dispositivo o de que estén enganchados a una pantalla. De hecho, en este caso, la ciencia nos dice que el capital cultural de las familias, ese modelo familiar, influye mucho en cómo los menores usan la tecnología y en cómo aprenden a gestionarlo. Por lo tanto, como adultos, debemos asumir que somos modelos vivos, por decirlo así, de sus futuros hábitos digitales. Y aquí surge esa contradicción de la que tú me hablabas, ¿no? Pedimos un uso responsable, pero nuestro propio ejemplo no acompaña. Exacto. En ese sentido, nos tenemos que dar cuenta de que no es de todo una culpa de los niños, ¿no? Parte de un aprendizaje que debemos acompañar de forma consciente.
Exacto, digamos que debemos de acompañarles de manera consciente y equilibrada, ¿no? Las familias, para que aprendan ellos a moverse con seguridad y también con responsabilidad.
Exacto. Quizás algunas recomendaciones que podríamos hacer para las familias, pues en primer lugar, de forma fundamental, que integren lo digital en una vida equilibrada, diversa. Es decir, que el tiempo libre que tengan nuestros hijos e hijas no esté plagado solo de pantallas, sino de actividades de muy diverso tipo, como juegos de mesa, Lego Playmobil, lecturas, conversaciones, actividades al aire libre, deportes y también, como una cosa más, las pantallas. Por lo tanto, debe ser algo que convive entre todas las posibilidades. Y ahí conviene que nos revisemos un poco y pensemos cuánto tiempo le estoy dedicando al digital, está equilibrado en esa diversidad de actividades o de cosas que deberíamos de hacer. Dentro del tiempo específico de pantallas, ahí la recomendación iría más a pensar en la clave de que el familiar, el adulto, el padre, la madre, debe acompañar y modelar, ¿no? Y ahí lo primero es romper con esa dinámica de la que hablábamos antes, sí, de dejar el móvil como una solución, ¿no? Exacto, como una solución cada vez que surge un conflicto, un momento de aburrimiento, pues rompamos con esa dinámica. Y en su lugar, establecer algún tipo de horarios claros o espacios específicos, de forma que no se trate de prohibir, sino de poner límites de alguna manera consensuados. Por ejemplo, podemos decir, pues podemos usar el teléfono o la pantalla o el tablet un ratito después de la merienda, o la vamos a usar juntos mientras cocinamos, viendo cómo se hace una receta o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido también deberíamos decir, como hablamos antes, acompañar y modelar. Es decir, también es necesario estar supervisando de una forma activa. Esto quiere decir que nos sentemos con ellos. No es te doy el teléfono y ahí quedas con él, o te dejo delante de la pantalla de la televisión y ahí quedas con ella. Pues sentémonos a su lado, acompañémonos, vivimos esa experiencia junto a ellos. Por ejemplo, podemos ir, si estamos viendo un vídeo, podemos ir comentándolo con ellos. ¿Qué es lo que se ve? O preguntarles si les ha gustado, si les ha sorprendido. Pues reflexionar sobre los contenidos que tiene, que a lo mejor en algún caso pues pueden generarnos dudas o diversidad. Y no olvidemos lo que comentabas, ¿no? Pues no dejemos de pensar en nuestro ejemplo. Comamos nosotros también sin el móvil, guardemos el teléfono cuando estemos teniendo conversaciones con ellos o con otros adultos, dediquemos también en nuestro tiempo libre tiempo a otras actividades o hobbies que no sean digitales.
Bueno, demos ejemplo, porque al final somos el espejo en el que se miran. Carmen, es que tenemos que dejarlo aquí ya porque no hay más tiempo, pero sí que quería destacar que la Revista Galega de Educación ha dedicado su número 92 a la digitalización e incluye un documento con medidas prácticas que está en abierto para quien lo quiera tener o mirar, www.rge.gal. Vamos, les compartimos este enlace para que lo miren y a ti te escucho. Escuchamos la semana que viene en La Ventana.
Pues perfecto, nos oímos el próximo jueves en La Ventana Abierta a la Educación.
Gracias, Carmen.
Hasta la próxima.
Y nosotros también nos despedimos, echamos el cierre a esta ventana de las Rías, se quedan con más ventana, volvemos mañana a 7:20. Buenas tardes.